Estados Unidos revela que el número de balseros cubanos que llegan a la Florida ha disminuido en los últimos meses debido a las nuevas medidas migratorias. El sector privado recibiría el mayor impacto por la bancarización, opinan economistas independientes y emprendedores en la isla. Amnistía Internacional emite nuevo llamado de acción urgente por el prisionero de conciencia Michael Castillo, el Osorbo. Cuba ausente de declaración mundial que condena el uso de los alimentos como armas de guerra. Condenan a otros 19 años de cárcel al enemigo número uno de Vladimir Putin por denunciar corrupción en altas esferas ruso. Candidatos a la elección primaria de la oposición firman acuerdos sobre el programa de gobierno que ofrecerán a los venezolanos en las elecciones presidenciales de 2024.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el Estudio A. Les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivet Pacheco. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención que el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Blas Núñez Neto, ha dicho que el número de balseros cubanos que llegan a Florida ha disminuido. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
En una conferencia de prensa virtual, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, dijo que hay menos balseros cubanos llegando a la Florida debido a las nuevas medidas de migración.
De lo que yo entiendo, la cantidad de balseros que están llegando al sur de Florida ha reducido también de manera muy significativa en los últimos meses. Que nosotros obviamente lo atribuimos a estas medidas que hemos tomado, que imponen consecuencias para las personas que llegan de manera ilegal, pero que también importantemente les ofrece opciones para venir de manera segura y ordenada.
Dijo además que nada ha cambiado en la frontera después de que una corte de apelaciones permitiera el jueves que la nueva regulación del presidente Joe Biden, que restringe el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, permanezca vigente por ahora. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, suspendió el fallo de un juez de distrito del 25 de julio que determinó que la regulación violaba la ley de Estados Unidos al eliminar el asilo para algunos inmigrantes atrapados cruzando la frontera ilegalmente. El funcionario reiteró que los migrantes deben usar las vías legales y seguras disponibles. La aplicación móvil CBP One, que permite a más de 1,450 migrantes cruzar todos los días en puntos de entrada, así como el programa de parol basado en patrocinadores para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Añadió que las oficinas de movilidad segura en Colombia, Guatemala y Costa Rica ya han procesado más de 1,000 personas. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sague.
En otras noticias, expertos analizaron el impacto que tendrán en el sector privado las medidas anunciadas encaminadas hacia la bancarización en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
La nueva disposición anunciada por el Banco Central de Cuba, que impone topes a los pagos en efectivo y obliga a recurrir a los cubanos a las transacciones electrónicas, tendrá un efecto negativo en el sector privado, dijeron economistas y emprendedores a Martí Noticias. El economista Elías Amor Bravo reaccionó a la nueva disposición anunciada.
Llevan 64 años interfiriendo en los derechos de propiedad, interfiriendo en las decisiones de los actores económicos, y se creen que así pueden llevar a la economía cubana a algún sitio, y lo que las están llevando es a auténtico desastre.
En entrevista con la agencia Reuters, el economista Pavel Vidal, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, sobre la bancarización, opinó.
Es una medida que en realidad no beneficia a los bancos y que no es antiinflacionaria, sino que más bien pudiera aumentar los precios finales para los consumidores, porque va a haber un mercado informal de efectivo.
Por su parte, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano señaló.
Se verá más afectado todavía el trabajo por cuenta propia, sí, los negocios particulares, porque el Estado no quiere que se mueva un solo dinero en efectivo con esta medida. Para nosotros, los trabajadores por cuenta propia, creo que es algo más difícil aún, porque al estar ese dinero en tarjeta no va bien en efectivo. Y nosotros tenemos que tener cierta cantidad de efectivo para la liquidación.
El abogado y asesor de emprendimiento, Jaxi Cires, opinó que habrá una regresión en el sector privado.
Es reflejo de la grave situación de liquidez que ellos tienen. El sector más golpeado es el de los emprendedores. El Partido Comunista sigue viendo a el emprendimiento y a la libertad económica como un enemigo para su poder absoluto.
El asesor de emprendimiento y economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita aseguró que será otra de las limitaciones que deben enfrentar los emprendedores en la isla.
Esas micro, pequeñas y medianas empresas no pueden administrar un tren. Y el gobierno cubano hoy no tiene la capacidad tampoco para enfrentar los costos y gastos que genera este servicio.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó que la medida afectará indudablemente a las MIPYMES.
Esto no soluciona nada, porque la solución de este país es producir y dar servicios. Entonces es una gran locura el querer desarrollar la banca a partir del subdesarrollo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Amnistía Internacional emitió una nueva acción urgente a favor del prisionero de conciencia Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y dijo que el músico cubano está en peligro. En una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, la ONG pide la liberación de Osorbo y exhorta a los interesados en sumarse a la iniciativa de usar el modelo de la misiva o redactar su propio llamamiento. Castillo fue detenido en mayo de 2021 y en junio de 2022 fue condenado a 9 años de cárcel. La carta dice que el rapero, recluido en la prisión Kilo 5.5 en Pinar del Río, ha recurrido a medidas extremas, como coserse la boca en protesta por las amenazas violentas que recibe de otros reclusos y agentes de la seguridad. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos señala que la familia de Castillo le ha informado que su estado de salud es causa de gran preocupación, y resalta que el artista está preso únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Osorbo fue premiado con 2 Latin Grammy como coautor de la canción Patria y Vida, el himno de las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Amnistía también reiteró su pedido de libertad para el matrimonio de religiosos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, encarcelados en Cuba por las protestas del 11J. Cristian Manuel Jiménez, coordinador de campaña para el Caribe de Amnistía, así se expresó a través de Martín Noticias.
Mi nombre es Cristian Manuel Jiménez y soy el coordinador de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional. Estas son nuestras declaraciones para Radio Martí respecto a la situación de los presos de conciencia Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García. Nos preocupa la privación de atención médica adecuada y las condiciones precarias de detención en las que se encuentran los líderes Yoruba y presos de conciencia Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro en prisión. Exigimos al presidente Díaz-Canel su liberación inmediata e incondicional, así como garantizar su bienestar y salud.
Una entidad de la ONU en Cuba fue reconocida por su labor en materia de igualdad de género, distinción que un activista independiente considera como irresponsable. La explicación la tiene Ivette Pachón.
La Oficina de Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Cuba, fue reconocida con el sello de oro en materia de igualdad de género por el equipo de género del PNUD Global. Al respecto, la activista Yanelis Núñez, quien forma parte del Observatorio de Género de la revista feminista A las Tensas, desde España, dijo a Martín Noticias que este reconocimiento funciona más que nada para limpiar la imagen de Cuba.
Limpiar la imagen de Cuba frente a la inmovilidad de sus instituciones, creo que es irresponsable en un contexto con más de 54 feminicidios. No se tipificó el feminicidio dentro del Código Penal, aunque se exigió, y por supuesto ni siquiera se ha pensado en incluir dentro del cronograma legislativo la discusión de una ley integral contra la violencia de género.
Según PNUD Cuba, la oficina ha sido una de las primeras en recibir este reconocimiento en el mundo, primeramente en el periodo 2013-2014. Indica que la certificación destaca los resultados de impacto que el país ha alcanzado en los proyectos con el acompañamiento del PNUD en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, plataformas independientes sociales han venido exigiendo a las autoridades cubanas que se declare el estado de emergencia por violencia machista en medio de la escalada de crímenes en el país.
Con este sello de oro lo que hace es reconocer el incumplimiento y la irresponsabilidad con la que se mueven y con la que actúan las organizaciones oficiales y las instituciones públicas cubanas. Es completamente irresponsable para con las víctimas.
En un artículo publicado este viernes en la página web de Radio Rebelde, Osmaida Hernández Beleño, por parte de la Federación de Mujeres Cubanas, expresaba que el sello de oro en materia de igualdad de género era una distinción para todas las instituciones y organismos que de manera integral tributan a programas por la igualdad de género en el país, sin mencionar a la oficina de PNUD Cuba. Precisamente con esta entidad también nos comunicamos.
Esas declaraciones las dan a nivel de la representante de PNUD. De todas maneras, la información está pública en la página web del sello de oro de género del PNUD, que tiene los indicadores y los informes públicos sobre el tema.
Yanelis Núñez recordó además
que hay más de 100 mujeres en prisión por razones políticas, y estamos hablando también de toda la precariedad en la que está sumida la mujer cubana.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un grupo de 91 países miembros de la ONU condenaron en un comunicado conjunto el uso de los alimentos como arma de guerra. Entre los firmantes no aparece Cuba, que durante años ha acusado a Estados Unidos de utilizar el embargo con este supuesto fin. Nicaragua, Venezuela, Brasil y Bolivia son algunas de las naciones latinoamericanas que tampoco lo firman. En el documento, que Rusia tampoco suscribe, los firmantes se comprometen a tomar medidas para poner fin al uso de los alimentos como arma de guerra y a la inanición de civiles como táctica bélica. El texto fue redactado por Washington después de que Moscú renunciara al acuerdo que permitía a Ucrania transportar por el Mar Negro sus cereales a los mercados mundiales. En septiembre de 2022, el canciller cubano Bruno Rodríguez declaró en la ONU que el bloqueo es un acto de guerra económica en tiempo de paz. El embargo estadounidense permite el envío a Cuba de ayuda humanitaria y remesas, así como la exportación de alimentos y medicinas. Solo el año pasado, Washington autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias a Cuba, según un reporte de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. A propósito, Ucrania investiga ataques rusos a infraestructuras agrícolas como posibles crímenes de guerra por hacer uso del hambre como herramienta bélica. Judith Martín Rodríguez informa.
La invasión del Kremlin cumple hoy 527 días en suelo ucraniano y pese a que la contraofensiva del gobierno de Volodymyr Zelensky avanza, según ha informado el propio presidente, asegurando también que los combates son feroces y difíciles en los frentes del este y del sur del país.
Las batallas son duras, los ocupantes están haciendo todo lo posible para detener a nuestros muchachos. Los asaltos son muy feroces en direcciones del sur. Es difícil en cualquier lugar, pero no importa lo que haga el enemigo. Es la fuerza ucraniana la que domina.
En tanto, y desde hace unas semanas, el Mar Negro se ha convertido en el principal escenario de la tensión entre ambos bandos, luego de que Moscú se retiró de la iniciativa de granos del Mar Negro, que permitía la exportación de granos y cereales desde puertos ucranianos. Una decisión que fue seguida de numerosos ataques contra las infraestructuras portuarias del país invadido, provocando la pérdida de toneladas de grano que estaban a la espera de ser enviadas a terceros países. En tanto, el fiscal general de Ucrania investiga estos ataques rusos y otros directamente contra infraestructura agrícola como posibles crímenes de guerra al hacer uso del hambre como herramienta bélica. Paralelamente y en las últimas horas, y según reportan autoridades ucranianas, un buque de guerra ruso resultó inoperativo luego de un ataque con drones ucranianos contra la base naval rusa del Mar Negro en Novorossiysk, aunque Rusia por su parte aseguró que se había defendido del ataque, repeliéndolo a tiempo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un tribunal ruso ha condenado hoy al encarcelado opositor Alexei Navalny a otros 19 años de cárcel tras declararlo culpable de nuevos cargos. El enemigo número uno del Kremlin fue acusado en esta ocasión de extremismo por denuncias de corrupción en las más altas esferas del poder. Navalny es el opositor más destacado al presidente Vladimir Putin y cumplía una condena de 11 años y medio por cargos que, según ha denunciado, fueron inventados para silenciarlo. En víspera del veredicto, el líder opositor había pronosticado que recibiría una condena estalinista de 18 años más. En otra información, el Papa Francisco inició la jornada de hoy viernes en Lisboa, Portugal, confesando a algunos jóvenes en la Plaza del Imperio, para después encontrarse con los representantes de algunos centros de asistencia y caridad de la capital lusa. El pontífice, que participa en la Jornada Mundial de la Juventud, dijo a los presentes que el amor concreto es ese que se ensucia las manos.
El amor concreto, ese que se ensucia las manos. Y cada uno de nosotros puede preguntar, el amor que yo siento a todos los de aquí, lo que siento a los demás, ¿es concreto o abstracto? Yo cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado, después de dar la mano, hago así enseguida para que no se me contagie. Y aquí tenemos una realidad que deja huella, una realidad de tantos años, que está dejando una huella que es de inspiración a los demás. No podría existir una jornada mundial de la juventud sin tener en cuenta esta realidad. Porque esto también es juventud en el sentido que ustedes generan vida nueva continuamente. Ustedes con esta conducta de ustedes, con el compromiso de ustedes, con el ensuciarse la mano de ustedes por tocar la realidad y la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida. Y gracias por eso. Se lo agradezco de todo corazón. Sigan adelante y no se desanimen.
Candidatos a la elección primaria de la oposición en Venezuela firman acuerdos sobre el programa de gobierno que ofrecerán a los venezolanos en las presidenciales del próximo año. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Este viernes, los 13 candidatos inscritos para la primaria presidencial de la oposición venezolana firmaron el documento Principios Comunes del Programa Mínimo de Gobierno de Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional, con el que se comprometen con el proceso. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, dijo que este paso es una muestra más del compromiso con los venezolanos que quieren un cambio.
Se trata, pues, de una primaria que busca la unidad de la oferta electoral de la sociedad democrática para el 2024, lo cual implica aglutinar fuerzas en torno a un candidato o candidata.
En el acto, María Corina Machado denunció ataques a la sede de su partido en Apure, luego de que el gobernador de ese estado la amenazara.
Yo creo que esto amerita un repudio de todos los venezolanos, porque precisamente la primaria es la vía a través de la cual, de manera pacífica, cívica y concertada, los venezolanos hemos decidido construir la fuerza para concretar el cambio y la transformación del país.
En medio de los esfuerzos de la oposición por cumplir con el proceso primario, el régimen de Maduro dejó colar que nuevamente, al igual que en mayo de 2018, adelantará las elecciones presidenciales.
Ustedes saben que en cualquier momento el Consejo Nacional Electoral va a llamar a elecciones, ¿verdad? ¿Estamos preparados para las elecciones?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Colombia no cesan las reacciones a favor y en contra del presidente Petro luego que su hijo Nicolás, el hijo mayor, le confirmara a la fiscalía que sí ingresaron dinero de dos narcotraficantes a su campaña presidencial en 2022. Yair Díaz informa.
Si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy. Porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque. No soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones.
Estas fueron las primeras reacciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que su hijo Nicolás Petro aseguró que a su campaña presidencial ingresaron dineros ilegales. Ante este panorama, el senador J.P. Hernández lo demandó ante la Comisión de Acusaciones del Congreso.
Inicie un procedimiento constitucional de investigación al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.
Ante este escándalo, el senador oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que el presidente es un hombre que ha luchado toda su vida en contra de la corrupción.
Se pretende que el presidente sea una especie de cómplice o gestor de corrupción electoral. De ninguna manera, la vida del presidente Petro está ahí.
Desde el partido opositor Centro Democrático afirman que el escándalo se veía venir.
La ilegitimidad y legalidad de la elección de Gustavo Petro, dineros no reportados, violación de topes de campaña, ingreso de recursos provenientes de personas vinculadas al narcotráfico.
A través de un comunicado, el presidente Gustavo Petro aseguró que continuará con su agenda presidencial mientras avanzan las investigaciones. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y a propósito de elecciones, Panamá se encamina a la jornada de elecciones generales en 2024 también, y un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de ese país.
Los panameños se preparan para las elecciones generales de 2024 y en el marco de las precampañas electorales y la elección de los candidatos por libre postulación, reluce el informe publicado este año por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde señala la corrupción como uno de los principales problemas del país canalero. El informe detalló que la corrupción sigue siendo un problema grave en los órganos ejecutivo, judicial y legislativo, al igual que en los estamentos de seguridad. De hecho, recientemente el expresidente Ricardo Martinelli se convirtió en candidato para las elecciones presidenciales de 2024 al ganar las primarias del partido realizando metas, a pesar de enfrentar cargos por lavado de capitales en el conocido caso Odebrecht.
La única forma de sacarme de la carrera presidencial es con el actual juicio político, contrario a lo que dice la norma que fue aprobada para proteger.
El informe detalló que pese a que la ley contempla penas criminales para los funcionarios que cometen actos delictivos, el gobierno no toma pasos efectivos para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios responsables de estos hechos. La ex procuradora de la Nación, Matilde Gómez, reflexionó recientemente sobre el tema durante la presentación de la investigación Evaluación del rol de la fiscalización de la Asamblea Nacional.
Por eso es que Panamá no funciona, porque ciertamente sin ningún cambio constitucional, mire, las facultades de fiscalización que tiene la Asamblea en la Constitución, si se ejercieran realmente, habría balance de poder.
Otro punto importante del informe publicado durante el primer semestre de este año es el impacto de la desigualdad económica panameña. De acuerdo con el informe, el país tiene un problema significativo en el empleo informal y con la calidad del sistema educativo. Sala de redacción, Voz de América.
México anunció que instalará en su frontera con Centroamérica el llamado Espacio Internacional Multipropósito que acordó con Estados Unidos para atender a migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. La canciller mexicana Alicia Bárcena visitó la ciudad de Tapachula y recorrió el lugar donde se construirá este primer centro, desde el cual los migrantes de esos cuatro países que ya están en México podrán solicitar asilo en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha arrestado a dos miembros de la Marina por cargos de espiar para China, informa Gustavo Cherkis.
Dos miembros de la Marina de Estados Unidos con base en California fueron arrestados y acusados de proporcionar información militar confidencial a China sobre ejercicios de guerra, operaciones navales y material técnico crítico. Funcionarios federales informaron que Jin Chao Wei, marinero de 22 años, nacido en China, fue arrestado por cargos de espionaje y envío de información de Defensa Nacional sobre los sistemas de armas y aviones a bordo del barco de guerra Essex y otros barcos de asalto anfibio a oficiales chinos, por los que habría cobrado entre 10 y 15 mil dólares. Wei admitió haber sido abordado por un funcionario chino en febrero del 2022, cuando tramitaba su ciudadanía estadounidense. El Departamento de Justicia también acusó al marinero Wenhen Zhao, de 26 años, de aceptar 15 mil dólares en sobornos para entregar fotos y videos militares estadounidenses confidenciales a un oficial de inteligencia chino desde agosto del 2021 y por lo menos hasta mayo de este año. Ambos se declararon inocentes, aunque permanecerán detenidos hasta sus audiencias el 8 de agosto. No está claro si los dos fueron contactados o pagados por el mismo oficial de inteligencia chino, pero el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, Matt Olsen, fue claro acerca de que sí, ambos casos están conectados. Por su parte, el fiscal federal Randy Grossman dijo que los cargos reflejan que China no tiene rival en su audacia ni en el alcance de sus difamados esfuerzos para subvertir nuestras leyes. Los funcionarios estadounidenses han expresado durante años su preocupación por la amenaza de espionaje que representa el gobierno chino, presentando casos penales en los últimos años contra agentes de inteligencia de Beijing que han robado información comercial y gubernamental, incluso a través de piratería ilegal. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
250 millones de personas viven en condiciones extremas de injusticia, reveló este viernes la Oficina de las Naciones Unidas. Radio 1 informa.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que, según las estimaciones, 250 millones de personas viven en condiciones extremas de injusticia, privadas de cualquier protección significativa de la ley. Volker Türk recordó que la justicia es vital para la paz, para un contrato social justo y duradero y para el desarrollo sostenible. Esta relación entrelazada se refleja en la promesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que compromete a los estados a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Sin embargo, el objetivo 16 no va por buen camino, señaló el alto comisionado. La Oficina de Derechos Humanos calcula que 4.500 millones de personas, es decir, el 16% de los habitantes del planeta, están excluidas de la protección social, económica y política y de las oportunidades que la ley debería proporcionar.
Y en tecnología, la NASA enviará un trío de rovers autónomos cooperativos hacia la Luna.
La NASA está preparando el envío el año que viene de un trío de rovers en miniatura a la Luna, un experimento de mentalidad de trabajo en equipo para demostrar nueva tecnología, el proyecto CADRE, Exploración Robótica Distribuida Autónoma Cooperativa. Marca otro paso que la agencia está dando hacia el desarrollo de robots. Actualmente programado para llegar en 2024, los tres pequeños rovers de CADRE se bajarán en la región Rainier Gamma de la Luna a través de ataduras. Cada uno del tamaño de una maleta de mano, los rovers de cuatro ruedas conducirán para encontrar un lugar para tomar el sol, donde abrirán sus paneles solares y se cargarán. Después pasarán un día lunar completo, unos 14 días terrestres, realizando experimentos diseñados para probar sus capacidades.
Luces, cámara, acción, llegan las noticias del espectáculo, el entretenimiento, todo y más con Alejandro Escalona.
El jueves fue anunciado que Keith Urban y Kix Brooks, el dúo country Brooks & Dunn, serán incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville este año. Los músicos serán admitidos formalmente el 11 de octubre durante la recepción por el 53 aniversario del Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, que se llevará a cabo en el Music City Center de esa ciudad. Urban, superestrella de la música country de origen australiano, casado con la actriz Nicole Kidman, ha ganado 4 premios Grammy con canciones propias y de otros compositores. La Cámara de Comercio de Hollywood colocó flores en la estrella de Pee Wee Herman en el Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard. Las flores fueron donadas por el Hollywood Historic Trust. A partir de hoy viernes, más de 1.400 artículos personales de Freddie Mercury, entre ellos manuscritos de Bohemian Rhapsody, se exhiben en Sotheby's, Londres, previo a su subasta. La colección de pertenencias personales del artista había quedado en manos de su amiga Mary Austin tras el fallecimiento del líder vocalista de Queen en 1991. Entre las pertenencias de Freddie Mercury hay borradores de We Are the Champions y Somebody to Love. El borrador de Rapsodia Bohemia, el cual muestra que inicialmente Mercury pensó llamar a esa canción Mongolian Rhapsody, podría alcanzar el equivalente de entre $1,000,000 y $1,500,000 de dólares. También se subastará el piano de media cola Yamaha de Mercury, que se calcula alcance entre 2 y 4 millones de dólares, su colección de kimonos japoneses de seda, su colección de arte con obras de Pablo Picasso, Salvador Dalí y Marc Chagall. Desde La Voz de América, en Washington, se despide Alejandro Escalona. ¡Feliz fin de semana!
Estados Unidos revela que el número de balseros cubanos que llegan a la Florida ha disminuido en los últimos meses debido a las nuevas medidas migratorias. El servicio privado recibiría el mayor impacto por la bancarización, opinan economistas independientes y emprendedores en la isla. Amnistía Internacional emite nuevo llamado de acción urgente por el prisionero de conciencia Michael Castillo El Osorbo. Cuba ausente de la Declaración Mundial que condena el uso de los alimentos como arma de guerra. Candidatos a la elección primaria de la oposición firman acuerdos sobre el programa de gobierno que ofrecerán a los venezolanos en las presidenciales de 2024. Llegamos así a la a la parte final de esta emisión vespertina de noticias desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita a continuar con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.